Quiero pedirles que busquen en sus Biblias Juan capítulo 4, voy a leer los versículos 19 al 24. Juan capítulo 4, versículos 19 al 24. La mujer samaritana, le dijo a Jesús: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Vamos a buscar al Señor en oración para que Él nos bendiga, nos capacite para escuchar su palabra y que cada uno de ustedes con un espíritu de oración reciba con un espíritu enseñable la palabra de Cristo para el beneficio de vuestra alma. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por las palabras de nuestro bendito Salvador, aquella mujer y su actividad salvadora y la manifestación de su poder salvador para librarla del pecado, para librarla del diablo, para librarla de este mundo y convertirla en una mujer que verdaderamente ahora adoraba a Dios. Te suplicamos que en esta mañana nuevamente tú nos des un espíritu enseñable, un espíritu de oración, un espíritu que se acerca para escuchar la voz de Cristo y que clama: Señor, ven en la predicación y habla nuestras almas. Capacita al predicador para que la aplicación de la palabra sea pertinente, sea eficaz. Líbranos de ese espíritu que escucha y no hace. Perdónanos por ser oidores olvidadizos. Que tu palabra hoy nos transforme, nos edifique y santifique. Y que venga con gracia para llamar a que un alma aquí perdida a conocer a Cristo y tener la misma experiencia de aquella mujer en aquel encuentro. Te pedimos esto en el nombre de Cristo, cabeza, salvador y sumo sacerdote de la Iglesia. Amén. Dios creó al hombre con la capacidad para adorarle. Por esta razón, el hombre tiene la necesidad de adorar a Dios, de adorar a alguien o de adorar a algo. Cuando esta necesidad innata comienza gradualmente a surgir de nuestra naturaleza caída y entenebrecida, podemos comenzar a entender la descripción del comportamiento humano que Pablo da en Romanos capítulo 1, versículos 21 al 25. Allí Pablo dice: pues aunque conocían a Dios, no le adoraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza, a la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. La práctica antigua de cambiar la verdad de Dios por la mentira y de hacer de la criatura el objeto de la adoración no es sólo una costumbre común entre los paganos, como Pablo menciona en Romanos capítulo 1. Pues también se puede observar entre aquellos que profesan conocer a Dios. Cuando una iglesia abre las puertas a la mundanalidad, no debe sorprendernos que los principios, las perspectivas y la influencia del mundo resulten en una religión creada por el hombre y en una teología centrada en el hombre. Tal religión y teología producirán un tipo de adoración que con el tiempo corrompe, deteriora y en última instancia elimina cualquier vestigio de adoración teocéntrica que anteriormente existía en esa iglesia. Si permitimos que la mundanalidad y lo que es culturalmente relevante se convierta en el principio regulador de la adoración, nuestra perspectiva de la adoración cambiará, porque estas cosas y su influencia sobre nuestra corrupción remanente nos llevarán a cambiar la verdad de Dios por la mentira y adorar al hombre antes que al Creador. Este peso está en mi alma, pero también en muchos predicadores y pastores de la palabra de Dios. ¿Cómo se ha hecho de la cultura lo que regula la adoración a Dios? Y hoy en día no podemos jugar con este asunto, porque en la adoración adoramos a Dios, ofendemos a Dios, y si nosotros no presentamos una adoración que Dios le agrade, queridos hermanos, Dios no se acercará con todas aquellas bendiciones espirituales que nosotros necesitamos para avanzar hacia la madurez y ser cristianos firmes en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestro vecindario. Oh, que el Señor entonces traiga sobre todos nosotros la importancia de oír y de escuchar y de aplicar estas cosas, tanto aquí en la iglesia como en vuestras vidas ya personales. Volvemos al asunto. Si permitimos que la mundanalidad y lo que es culturalmente relevante se convierta en el principio regulador de la adoración, nuestra perspectiva de la adoración cambiará. Nos llevarán a cambiar la verdad de Dios por la mentira y adorar al hombre antes que el Creador. Si esto sucede, los creyentes se reunirán como iglesia con el pretexto y la ilusión de adorar a Dios, pero realmente estarán adorando al hombre. Dios no será el objeto ni el centro de su adoración, sino el hombre. La adoración de muchos judíos se centraba en el hombre. La teología y religión que ellos crearon, en lugar de llevarles a adorar a Dios, les llevó a adorar en última instancia al hombre. El Señor Jesucristo les reprendió fuertemente diciéndoles: «Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de quienes, de hombres». Mateo 15:9. Queridos hermanos, lo que Jesús dijo de estos hombres describe la situación actual de aquellas iglesias que han permitido que la mundanalidad disfrazada de una inocente sensibilidad cultural ejerza su influencia sobre ellas. Cuando esto sucede en una iglesia, sus ministros tienen la responsabilidad solemne de mostrar sabiamente a la iglesia que se ha desviado de la verdad. Deben mostrar por la Escritura por qué su adoración no honra a Dios y por qué es necesario que la iglesia dé los pasos necesarios para reformar su adoración. Debemos orar por las iglesias que se han desviado de la adoración bíblica y llamarlas a una reforma bíblica. Mientras tanto, nosotros, dependiendo de la gracia de Dios, debemos cuidarnos de seguir el patrón bíblico de la adoración, aunque esto no sea la moda. Debemos evaluar nuestra adoración a Dios a la luz de lo que la Biblia enseña. Y si vemos que hay algo en nuestra adoración como iglesia que no se conforma al patrón bíblico de la adoración, debemos desecharlos y, como el salmista, decir: «Consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios, me apresuré y no me tardé en guardar tus testimonios». Si continuamos haciendo lo que desagrada a Dios en la adoración, en vano le adoramos. Estas y otras razones nos han llevado como iglesia a considerar la naturaleza de la adoración bíblica y otros aspectos de la adoración. Nosotros no somos una iglesia perfecta. Nosotros también tenemos que evaluar nuestra adoración a la luz de la enseñanza de la palabra de Dios. Si ha habido alguna crítica en cuanto a otras iglesias, esto no significa ni debe de tomarse en ninguna manera como que nosotros somos mejores que cualquier otra iglesia. Eso no es verdad. Esta iglesia está constituida de pecadores, comenzando con el pastor Piñero. Y mis pecados son más graves que los tuyos por la luz y la posición en la cual Dios me colocó. Nosotros no somos mejores que ninguna otra iglesia. De manera que al nosotros considerar estas cosas, debemos preguntarnos: ¿estoy yo adorando a Dios? Después de todo esto que hemos oído una y otra vez, ¿realmente estoy yo? Porque piensa, la cosa comienza conmigo. ¿Estoy yo adorando a Dios como debo? Que Dios nos dé la luz también a nosotros, los ministros de esta iglesia, que si hay algo que en nuestra adoración no se conforma a la palabra de Dios, seamos sabios y valientes para cambiarlo, para que Dios sea honrado en todo en esta congregación. Después de considerar la naturaleza de la adoración bíblica y otros aspectos de la adoración, Después de mencionar las cosas que impiden que la Iglesia adore a Dios como Él manda en su palabra, pasamos a señalar las cosas necesarias para la adoración congregacional que honra y agrada a Dios. En primer lugar, es necesario planificar cuidadosamente el culto de adoración. Es necesario planificar cuidadosamente el culto de adoración. En segundo lugar, es necesario seguir continuamente el principio regulador de la adoración. En primer lugar, es necesario planificar cuidadosamente el culto de adoración si vamos a presentar a Dios una adoración que le honra y le agrada. El que tiene la responsabilidad de dirigir el culto debe dedicar tiempo para meditar en la palabra de Dios y para orar. Él debe pedir al Señor que le capacite para que pueda preparar un culto que honre a Dios, que sea coherente con las exigencias divinas y que sea para la edificación máxima de la Iglesia. En otras palabras, esto es un asunto, bueno, tú quieres hacerlo. Vamos a darle oportunidad a aquel, vamos a darle oportunidad a aquella. No. Esto es algo muy serio. Dirigir a una congregación. Adorar a Dios. De hecho, hay lugares donde solamente los ministros hacen esto. Pero el que va a dirigir el culto debe pedir la capacitación del Espíritu para preparar el culto o el orden del mismo de una manera que honre a Dios y sea coherente con lo que Dios demanda de una congregación que se reúne a adorarle, y que esto sea para máxima edificación. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 14, versículo 26, Pablo, refiriéndose a la adoración congregacional, donde había un desorden, y aquel sentía que quería hacer esto, allá se levantaba y empezaba a hablar, y el otro sentía lo otro y también comenzó a hablar. Un desorden en la adoración, en la Iglesia. Pues en la primera epístola a los Corintios, capítulo 14, versículo 26, Pablo, refiriéndose a la adoración congregacional, le dijo a la Iglesia en Corinto que todo se haga para edificación. La palabra todo aquí se refiere principalmente a la adoración en la Iglesia. Que todo se haga para edificación. En el versículo 40, tocante al mismo tema, Pablo dice, pero que todo se haga decentemente y con orden. La aplicación práctica de estas instrucciones, de lo que Pablo enseña en 1 Corintios capítulo 14 y en otros lugares, es que la adoración a Dios requiere reflexión, preparación y planificación. Si todo lo que vamos a hacer en la adoración congregacional ha de hacerse para edificación, decentemente y con orden, tenemos que pensar, prepararnos y planificar la adoración que vamos a traer a Dios. Esto es así de ti antes de venir a este lugar, pensando los sacrificios que vas a traer al Señor, que Él demanda de ti. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5. Pero también esto demanda pensamiento, reflexión y preparación por aquel que tiene la responsabilidad de dirigir al pueblo en la adoración. las palabras, pero que todo se haga decentemente con orden. En este contexto se refieren también a todo lo que se hace en la iglesia cuando ésta está reunida para adorar a Dios, lo que significa que a Dios le importa no solo nuestras actitudes, nuestros motivos, sino también nuestras acciones y el orden en la adoración. Sobre este asunto, más o menos siguiendo algo de lo que este siervo de Dios reformado dice, en el debate moderno sobre la adoración a Dios hay personas que hablan como si no hubiera tal cosa como una categoría o clase particular de adoración formal para el pueblo de Dios como cuerpo en el tiempo presente, esta era del Nuevo Pacto o Nuevo Testamento. Sin embargo, el Nuevo Testamento sí tiene una categoría distintiva de adoración del pueblo de Dios como cuerpo, y se preocupa particularmente por tal adoración. Primera a los Corintios, capítulo 14. Aunque los detalles específicos de cómo hemos de adorar a Dios han cambiado en la era Nuevo Testamentaria, es incontrovertible que a Dios sí se preocupa, que Dios sí se preocupa por la manera en que le adoramos. A Dios le importan no solo nuestras actitudes y motivos, sino también nuestras acciones y orden. Entre otros lugares se ve en 1 los Corintios 14, este capítulo se concluye en el versículo 40, en que Pablo le dice a los corintios que todas las cosas tienen que ser en buen esquema o forma, traducción de una palabra griega, y arregladas en orden, de una palabra griega donde procede la taxonomía. Esta es la conclusión de una serie de reglas de orden que el apóstol dio. La razón de estas reglas sobre detalles de orden en las reuniones del pueblo de Dios como cuerpo se debe a qué? Se debe al carácter de Dios, el Dios de todas sus iglesias. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es mandamiento del Señor. Pero si alguno no reconoce esto, él no es reconocido. Así que Pablo considera sus mandatos apostólicos como requeridos para la adoración de todas las iglesias, no simplemente para Corinto. Hermanos, ¿qué le estamos enseñando cuando supuestamente estamos evangelizando a los jóvenes? Como vi yo, creo que fue ayer o anteayer, multitud de jóvenes con un líder, y creo que es pastor, gritándoles mientras cantaba, y todo el mundo moviéndose y brincando. Uno de esos jóvenes lo tiraban encima de los otros presentes allí. ¿Qué es esto? Eso es un desorden. Alguien dice, pero es que estamos tratando de evangelizar con la música de hoy. ¿Qué clase de evangelización es esa? ¿Está preparando a esas personas para lo que Dios demanda de ellos, una adoración ordenada? Dios quiere que le adoremos, y parte de su adoración demanda orden, orden. Por otra parte, si el culto ha de comenzar con la lectura de un salmo, entonces deberíamos seleccionar un himno o cántico que hable del mismo tema. Ya que la adoración pública incluye la alabanza y acciones de gracias, entonces es necesario seleccionar un himno que lleve a la congregación a alabar a Dios por sus atributos, por sus virtudes, por sus obras y por sus beneficios. El que ha de dirigir el culto debe pensar en el tema del sermón para seleccionar himnos coherentes con el tema del sermón o ese tema. Esto no significa que cada himno en el culto debería coincidir con el tema del sermón. Sin embargo, en un sentido general, esta es una buena pauta a seguir para la edificación de la iglesia y el orden. Recordemos, Dios no es un Dios de confusión, sino de paz y de orden. Por lo tanto, la manera de conducirnos durante el culto debe reflejar esa realidad o esas realidades. Antes del sermón, el director del culto debería seleccionar un himno que esté relacionado con el tema del sermón. Este himno servirá para dirigir los pensamientos del creyente hacia el tema de la predicación. Si no hay un himno que se relacione con el tema del sermón, entonces se puede seleccionar un himno que prepare a la congregación a escuchar la predicación, sea el tema que sea. Además, el director del culto debe asegurarse que los himnos expresan la verdad que la Biblia enseña de forma equilibrada. Los himnos o los salmos que cantamos tienen también un fin didáctico. Por tanto, deben expresar la verdad de la Biblia de forma ordenada y equilibrada. Cuando usted lee la epístola a los romanos, se da cuenta que hay un orden que Pablo sigue. Dios es un Dios de orden. Nosotros aprendemos mejor las cosas cuando hay un orden, hay una organización. Así es que Dios ha construido o creado nuestra mente. Esto sigue aquí. Nos lleva aquí y termina aquí. ¿Y qué significa esto? ¿Y cuál es su implicación y aplicación? Así como el que predica tiene que tener un orden en su sermón para poder presentar la palabra de Dios de una manera clara, de una manera que se entienda. Así como el sermón demanda un orden para que podamos entender los argumentos que se presentan y la verdad con claridad, así también los himnos deben tener un orden donde se presenta la verdad de Dios de una manera equilibrada. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Pero no termina ahí. Con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias por medio de Él, a Dios el Padre. Si el sermón ha de llevar nuestra atención al Calvario, entonces los himnos y las oraciones deberían prepararnos para contemplar al Cristo crucificado. Si el tema del sermón es el triunfo de Cristo sobre la muerte, entonces los himnos deberían llevarnos a pensar en su resurrección, ascensión, exaltación o en los beneficios de su muerte. Si la lectura de la Biblia tiene que ver con la vida cristiana, entonces los himnos y las oraciones deben llevarnos a pensar en nuestros privilegios y deberes como hijos de Dios que vivimos bajo el señorío del Señor Jesucristo. Debe haber tiempo para la confesión de pecado, para la oración, la lectura de la palabra de Dios. Pero alguien podría decir, pastor, pero nosotros no vamos a dirigir el culto particularmente, entonces tal vez eso no se debiera de tratar aquí. Querido hermano, querida hermana, tú no eres el único o la única aquí en esta iglesia, en este momento. Nuestra preocupación y nuestro llamado también es a enseñar a aquellos hombres que van a dirigir la iglesia. Muchas de las cosas que yo aprendí como pastor y predicador, antes de serlo, fue escuchando a mi pastor en la iglesia. De momento se detenía y llamaba la atención de aquellos que aspiraban al ministerio, o aquellos que tal vez tendrían algún liderazgo y lo hacían en la predicación. Sí, es verdad que debemos tomar tiempos especiales para profundizar con ellos, pero hay cosas que se deben de aprender en el contexto de la iglesia reunida. Y así también la iglesia, al entender estas cosas, es una iglesia educada en la palabra de Dios. Es decir, que aquí no va a venir cualquier salta para atrás a hacer lo que quiere hacer, porque se va a encontrar con miembros en esta iglesia que conocen lo que conocen porque lo aprendieron de la palabra de Dios. Demandarán, pues, entonces, de que aquellos que les dirijan sigan las enseñanzas bíblicas, así también como sus pastores. Si hemos de honrar y agradar a Dios en nuestra adoración como iglesia, no solo es necesario planificar cuidadosamente el culto de adoración, es también necesario seguir continuamente el principio regulador de la adoración. Es decir, tenemos que adorar a Dios como Él manda en su palabra. Si es así, nuestra preocupación principal no será agradar al hombre o presentar lo que el hombre aprueba, sino lo que Dios ordena. Uno de los pasajes clásicos que trata este asunto se encuentra en Juan capítulo 4. Allí encontramos a Jesús conversando con una mujer samaritana. Ese tipo de contacto no era común para los judíos. Mientras Jesús hablaba con esta mujer, Él comenzó sabiamente a señalar la vida pecaminosa que ella vivía. Él le señaló el pecado en que ella vivía. ¿Para qué? Para llevarla al arrepentimiento. Jesús vio a esta mujer y amó a esta mujer. Le habló palabras de vida para la salvación de esa alma que necesitaba llegar a ser lo que ella pensaba que era, pero no lo era, una verdadera adoradora de Dios. ¿Cuántas almas hay en muchos lugares y aún aquí que se creen que son creyentes, verdaderos adoradores y están perdidos? Siguen la filosofía del americano. ¿Saben cuál es? Oh, yo creo en Dios a mi manera. Oh, yo tengo un contacto con Dios. La mayoría de los americanos son muy religiosos. Ellos tienen algo con Dios directo. Y es como ellos se sienten y como ellos piensan. Ah, pero no buscan y adoran a Dios como Dios tiene que ser buscado y adorado. ¿Eres tú esa persona? Si es así, tú estás en la misma condición en que se encontraba aquella mujer en aquel momento que Jesús se encontró con ella. pensaba que era una verdadera adoradora, que adoraba a Dios, pero no era así. Jesús señaló a aquella mujer su pecado, el pecado en que ella vivía, lo que le controlaba. Jesús le dijo con mucha sabiduría, su propósito no era ofenderla, era hacerle bien. Lamentablemente muchas veces tenemos que decir cosas, hay que saber cómo se dicen, y en esto a veces nos equivocamos, pero tratamos. Jesús, con sabiduría, quería hacerle bien a aquella mujer y le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Entonces ella le dijo, no tengo marido. La conciencia le habló. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 mariditos, el Señor no lo puso así, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. La lanza fue enviada. La daga penetró. El clavo se enterró. ¿Y sabe qué? El Señor no quería que ese clavo saliera hasta que no hiciera su efecto. Después que entró el clavo, lo dobló. En eso has dicho la verdad. Jesús sabía lo que era enseñar y predicar y amarrar la conciencia. Inmediatamente, como suele suceder cuando alguien es descubierto, expuesto y confrontado con su pecado, ella, sabiamente, una mujer astuta, cambió el tema de la conversación. Comenzó a hablar de la controversia religiosa que por varios siglos separaban a los samaritanos de los judíos. A la gente le gusta estar en el asunto de la controversia. Hay veces que tenemos que ser controversiales. A mí en estos días me ha tocado ser controversial. Pero cualquiera que va a ver todos los sermones que tenemos en el Sermon Audio, se va a ver que no todos son controversiales. De hecho, en la preparación con nuestros hombres que nos han estado ayudando, le hemos dicho, no controversia, simplemente dedíquense a esto. Vamos a dejar al Pastor Piñero para el asunto de controversia, por lo menos por un ratito, así que tengan paciencia, porque yo quiero salir del asunto. Pero a veces hay que ser controversiales, pero en este caso ella no debía de traer ninguna controversia. Lo que ella debía era aceptar lo que el Señor le estaba diciendo sobre su persona, sobre su pecado, y centrarse en eso. Ah, pero no. Ella le dijo al Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe de adorar. De este modo la mujer no solo eludió el tema, sino que también trató de conocer qué pensaba Jesús sobre lo que ella le había dicho. Probablemente había un interés sincero por conocer lo que Jesús pensaba sobre estos asuntos religiosos. La respuesta del Señor sobre la inquietud de la mujer samaritana aparece en los versículos 21 al 24. En el versículo 23 y 24 el Señor Jesucristo explica a esta mujer lo que Dios exige en la adoración. Estos versículos dicen, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Ciertamente, a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. ¿Qué clase de adoradores busca el Padre? Pues él no está buscando una mujer como la mujer samaritana que pensaba que adoraba a Dios, que tenía una relación entre ella y Dios. Dios me entiende a mí. No. Ella está buscando una persona salva. Él está buscando un pecador para salvar, regenerarlo, para que se convierta en un verdadero adorador de Dios. Porque si aquella mujer y tú mueren sin ser verdaderos adoradores a Dios, no importa lo que tú digas que tú tienes en línea directa con el cielo, no importa lo que tú has hecho todos tus años en una iglesia, tú te perderás, amigo o amiga, te perderás en el infierno. Jesús no estaba tratando con esta mujer simplemente por tirar algunas ideas o hablar de algún asunto teológico o las diferentes religiones. Detrás de todo esto, aunque el Señor estaba aclarando la mente de esta mujer, es que iba tras el corazón de aquella mujer para salvarla, a fin de que aquella mujer conociera verdaderamente a Dios. Y yo no quiero perderme en lo que les estoy diciendo a ustedes hoy. Si tú estás sin Cristo y no conoces al Mesías, tú estás perdido. Y si tú no estás adorando verdaderamente a Dios, óyeme bien, con Dios no te irás. Pero ¡ah! Bendición de bendiciones. Así como Jesús se apareció en aquel día para salvar a aquella mujer y darle la bendición más grande que un hombre o una mujer pueda recibir, la salvación de su alma, el estar bien con Dios en Cristo, así hoy también Dios se acerque en Cristo por medio de la predicación para llevarte a ti a analizar si verdaderamente eres un verdadero adorador de Dios. Si no, para ti hoy en Cristo, mi amigo, hay esperanza. Aquel que salvó a aquella mujer de su pecado, de su egolatría, de su idolatría, puede salvarte a ti también hoy. Dios también me salvó a mí de la condición de la mujer samaritana. Un joven presidente de jóvenes, involucrado en la iglesia, pero perdido. Pensaba que era creyente. Estaba perdido. Buscaba mi voluntad y no la voluntad de Dios. Ah, pero Dios tuvo misericordia de mí por el Evangelio. A través de su providencia, que es la actividad de Dios, cumpliendo su propósito eterno. Con cuerdas de amor y paciencia, el Señor me trajo a Él y me salvó. Y cuando eso sucede, la reacción de una mujer y de un hombre es la reacción de aquella mujer que ahora se había convertido en una verdadera adoradora de Dios. Fue a otros y le dijo: ven y ve lo que este hombre me ha dicho. Me ha dicho todo lo que tiene que ver con mi vida. En él hay verdad. Sí, en él hay verdad, una verdad salvadora para conducirte realmente a conocer al verdadero Dios. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle de esa manera. ¿Qué clase de adoradores busca Dios? Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, no busca cualquier clase de adoradores, ni les satisface cualquier tipo de adoración. que el hombre quiera ofrecerle, ni el adorador tiene el derecho de establecer cómo ha de adorar a Dios. Había una gran diferencia entre la adoración de los samaritanos y la de los judíos. ¿Has pensado tú en qué estaba esa, o qué era esa diferencia? La adoración de los samaritanos era el fruto de la ignorancia religiosa y de la imaginación o de la invención del hombre. En cambio, la adoración judía había sido instituida por Dios por medio de su revelación. Por esta razón el Señor le dijo a la mujer samaritana: vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos. Conocemos por revelación, conocemos al verdadero Dios y le adoramos según Él nos manda en su palabra. Esto no es asunto de gusto, cuando yo quiero, cuando yo no quiero. No. Esto es lo que manda Dios, cuando Él lo manda. Adoramos no según dictan las imaginaciones e invenciones de los hombres o de nuestras mentes, no, sino como Dios requiere. Además, la controversia entre judíos y samaritanos sobre dónde se debe adorar a Dios se había convertido en algo irrelevante, ya que la hora había llegado cuando la adoración a Dios no dependería o se restringiría a un lugar geográfico. Esa adoración prontamente sería transformada. Dios ya había comenzado el proceso de formar una entidad que le adoraría aceptablemente. Esta adoración se destacaría predominantemente por su carácter espiritual y sería coherente con la naturaleza de Dios. Dios es espíritu, por consiguiente debemos adorarle en espíritu y en verdad. En este punto sigo de cerca los fundamentos y las características de tal adoración, según lo explica un teólogo reformado. Cuando consideramos la adoración cristiana establecida por el Señor Jesucristo y sus hechos redentores, hay tres factores que apoyan la adoración a Dios en espíritu y en verdad. El primer factor es la proliferación del culto establecido por Dios. La hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Jesús predice una transformación radical en la adoración a Dios en la tierra. Jehová ya no restringiría su adoración a su templo en Jerusalén. La adoración aceptable a Dios se llevaría a cabo en cualquier parte de la tierra. El segundo factor es la asamblea de los verdaderos adoradores. Versículo 23. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Aquí Cristo predice que Dios buscaría y reuniría a los verdaderos adoradores que se reunirían para adorar al Padre. Observen, el Padre busca verdaderos adoradores. No se trata solamente de un adorador, sino adoradores, plural. Se trata de una nueva entidad o sociedad compuesta de verdaderos creyentes. No se trata de una mezcla entre creyentes y no creyentes, como sucedía en la antigua administración bajo el antiguo pacto. La hora había llegado cuando el Padre buscaría adoradores que le adoraran en todas partes de la tierra, verdaderos adoradores que por la fe adorarán al Padre aceptablemente. En el versículo 23, Jesús aquí predice la formación de su iglesia. la cual estaría compuesta por verdaderos adoradores o creyentes. Cuando Cristo salva a su pueblo de sus pecados, Él los coloca en una asamblea de creyentes, lo que el Nuevo Testamento llama la Iglesia, particularmente la Iglesia local, Hechos 2:47, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día al número de ellos en Jerusalén, la Iglesia local en Jerusalén, al número de ellos los que iban siendo salvos. El tercer factor es la característica fundamental de la adoración. El tercer factor que apoya la adoración a Dios en espíritu y en verdad es la característica fundamental de la adoración. Es una adoración, como antes hemos dicho, espiritual. Ahora, eso no significa que no había una adoración genuina durante la antigua administración o en el antiguo, por decirlo así, en el Antiguo Testamento. Pero ahora se formaría una entidad peculiar en la que cada miembro adoraría a Dios en espíritu y en verdad. Como otro explica, cuando Juan dijo que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, él no quiere decir que no hubo gracia o ninguna verdad bajo el antiguo pacto. De manera similar, Jesús no quería decir que no hubo adoración genuina antes de la institución del nuevo pacto. Abel fue un verdadero adorador. Más bien Jesús quiere decir que bajo el nuevo pacto, Él reuniría por primera vez en la tierra a toda una sociedad de verdaderos adoradores que se caracterizarían por una adoración espiritual. Por lo tanto, la adoración en espíritu y en verdad denota peculiarmente el culto cristiano bajo el nuevo pacto. Ahora, ustedes pensarán, pero pastor, a veces en la iglesia se cuelan gente que dicen que son creyentes, pero no lo son. Ah, pero tarde o temprano, se va a conocer el verdadero fruto. Es cuestión de tiempo. Si usted va a una planta de manzanas y le dice, dame bananas, especialmente chiquitas bananas, usted puede estar ahí todo el tiempo que usted quiera diciéndole que produzca, pero no va a producir, sino solamente que manzanas. El árbol se conoce por su fruto. Y cuando las uñas salen y se ve qué es lo que hay, Cristo le ha dado a la iglesia la manera de tratar ese asunto. Se llama disciplina eclesiástica. Para sacar de su seno aquellos que dicen que son y no son cristianos. Porque la nueva entidad, aquello que Dios en Cristo busca, son verdaderos adoradores. Los verdaderos adoradores reunidos en la presencia especial de Dios, en templos espirituales, adoran a Dios en cualquier parte de la tierra por el poder del Espíritu Santo y según su palabra, inspirada, escrita en el Antiguo Testamento. La adoración cristiana es espiritual, como hemos ya establecido. Ahora bien, quiero ser consciente del tiempo y lo voy a dejar hasta ahí. Es necesario, para presentar al Señor una adoración que a Él le agrada, que planifiquemos tal adoración. Y, en segundo lugar, es necesario que lo hagamos como Él manda. Sigamos siempre el principio regulador de la adoración. ¿A quiénes busca Dios que le adoren? Aquellos que le adora en espíritu y en verdad. Ah, pero el Señor no solamente quiere esto, sino que en Cristo Él se va a buscarlo, porque si dependiera de nosotros, no buscaríamos a Dios como Dios tiene que ser y Él quiere ser buscado. Una de las características de una persona perdida, según Romanos capítulo 3, es que busca a Dios a su manera. Dios no quiere tal cosa. O Él quiere todo tu corazón, o Él no quiere nada de ti. Y eso implica un corazón obediente, que se niega a sí mismo para seguir a Cristo, no importa cuáles sean las circunstancias. Las palabras de Cristo se cumplieron porque Cristo es Dios, el Mesías. Se están cumpliendo en esta mañana. Todos nosotros estamos aquí. La hora viene, ha llegado, la hora es esta. Otras personas de otros lugares vendrían a adorar a Dios. Aquí estamos, hermanos, como cumplimiento de las palabras de Cristo. Mi amigo, pregunta, ¿soy yo un verdadero adorador? ¿Soy yo un verdadero adorador? ¿Qué dice la Biblia? Dios demanda que le adoremos en espíritu, con un corazón regenerado, con un corazón purificado, con un corazón donde hay una buena conciencia por la sangre de Cristo. Esa es la realidad. Y de ahí ha salido el fruto de que tú vienes preparando tus sacrificios para adorar a aquel que te ha salvado del pecado, del mundo y del infierno. Oh, mi amigo, ve a Cristo. Oh, iglesia, por favor, no se cansen de hacer el bien. Y no se cansen de oír estas cosas. ¿Eh? No se cansen de oír estas cosas. Esto no es todo lo que nosotros decimos aquí, ni lo único que se enseña. Escuela dominical, ¿la vida de qué? De José. En la noche, ¿de qué se habla? De David. Pastor Martínez, el amor entre los creyentes. Es decir, aquí hay un ministerio equilibrado. Pero hay cargas. Oh, querida iglesia, que Dios selle estas cosas en vuestros corazones y que nuestros miembros todos sean verdaderos adoradores. Dios no puede ser burlado, lo que el hombre siembre, eso es lo que va a cosechar. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Una cosa como esta, queremos estar bien con Dios. Señor, ayúdanos como iglesia. Haznos y manténnos verdaderos adoradores tuyos. Oremos. Oh Padre, te damos gracias por la enseñanza de tu palabra y por llamarnos nuevamente a considerar la condición de nuestros corazones. Oh Padre, quita toda ira humana y toda cosa que quiere eludir, como la mujer samaritana hizo, para no confrontarse con la verdad. Tú conoces nuestros corazones, oh Dios del cielo. Tú nos has dicho que no confiemos en ellos, que necio es aquel que confía en su propio corazón. Te pedimos que sea tu palabra que nos guíe para considerar el verdadero estado, la verdadera condición de nuestro corazón y nuestra relación contigo. Que en el día de mañana no oigamos las palabras, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, obradores de iniquidad. Ten misericordia. Ven y mantén esta iglesia cuídala, manténla sirviéndote según tu palabra. Te lo pedimos en Cristo. Amén.